La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Cuando hablamos de agua salada, estamos hablando del agua de mar, cuya concentración de sales y minerales disueltas contiene un 3,5% como media, entre las que predomina el cloruro sódico, también conocido como sal de mesa.
Por el contrario, encontramos el agua dulce con una baja concentración de sales y que es considerada adecuada previo tratamiento para producir agua potable. El agua dulce que todos los seres humanos necesitan para crecer y desarrollarse representa solo, óiganlo bien, el 2,75% del agua de todo el planeta. Saludos amigos, como es habitual en cada uno de nuestros espacios, iniciamos con algunas cosas curiosas sobre el agua, sobre nuestros ríos y mares. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Sean bienvenidos.
Esperanza Suárez también les saluda y les da la bienvenida. Durante los próximos 30 minutos vamos a estar acompañándoles.
Efectivamente, porque La Fuente de la Vida es un viaje radiofónico por las páginas de la Biblia, que parada tras parada va recorriendo diferentes estaciones, diferentes libros, para de esta manera ayudar a cada uno de nuestros amigos que nos siguen a llenar cualquier vacío interior, dar respuestas a preguntas que surjan del alma y ayudar en cualquiera que sea la inquietud espiritual que se pueda tener.
Ahora ya nos vamos a ir al tiempo musical, porque en cada programa presentamos una canción en colaboración con un gran número de cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial precisamente para La Fuente de la Vida.
Vamos a escuchar el tema que tenemos para hoy.
Vivo para trabajarle a Dios con el don que me regaló. Entre pistas y bemoles voy armando una nueva canción. No sé dónde esto me llevará, si mis canciones se escucharán. Solo me importa esperar, agradarte cada día. Mi Señor, hoy grabaré, en el estudio esperaré, que tu luz hoy guiará cada letra, cada compás. Mi Señor, endulza hoy mi voz con un mensaje de salvación. Que tu palabra llegue a millones, repartiendo bendiciones. Vivo para trabajarle a Dios con el don que me regaló. Entre pistas y bemoles voy armando una nueva canción. No sé dónde esto me llevará, si mis canciones se escucharán. Solo me importa esperar, agradarte cada día.
Las historias y películas de superhéroes nos presentan a hombres y mujeres y otros seres que poseen capacidades avanzadas usadas para hacer el bien y supuestamente salvar el planeta. Algunos tienen poderes en sus propios cuerpos, mientras que otros utilizan artilugios tecnológicos fabricados con materiales especiales.
Muchos de esos superhéroes de la ficción están inspirados en los relatos históricos de héroes reales del pasado. Sin duda, el que más ha inspirado a los autores de cómics, incluso de películas, fue el propio Jesucristo, un personaje real cuyo poder sigue siendo más real que nunca, porque sigue transformando vidas hasta el día de hoy.
De él precisamente habla Pablo en los versículos 15 al 18 del primer capítulo de su carta a los Colosenses. Recuerden que estamos viajando en esta ocasión por la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Eso es lo que hacemos en La Fuente de la Vida, alternar un libro del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Y hoy estamos ante una de esas cartas que Pablo escribiera, en este caso a la Iglesia de Colosas. Vamos adelante con la ayuda de Virgilio Bagnoni. Les recordamos que pueden descargar cada uno de nuestros contenidos en www.lafuentedelavida.com y también pueden escucharlos a través de la aplicación A Través de la Biblia, una aplicación multilingüe que ofrece también la versión para España que se llama La Fuente de la Vida. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni, recuerden nuestra vía de comunicación más inmediata, después nosotros les damos otras vías.
Pues tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601 20 32 65, 601 20 32 65. Escuchamos a Virgilio.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el 18. En el día de hoy, estimado oyente, regresamos al primer capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses y vamos a comenzar en nuestro estudio con el versículo 15. Entramos así a una sección centrada en la persona de Cristo. Hablamos de la persona de Cristo en nuestro estudio del Cantar de los Cantares. En Colosenses nos acercamos al tema y aprendemos la teología del mismo. Esta es una parte muy elevada, una gran sección de esta epístola. No podemos decir demasiado acerca de él y nunca seremos capaces de hacerlo, por lo menos en esta vida, al tratar de comprenderle a él en toda su maravilla y en toda su gloria. Esta sección presenta una respuesta para aquellos que hoy niegan la deidad del Señor Jesucristo. Comprender estos versículos es darnos cuenta de lo maravilloso que Él es en realidad. Pablo estaba específicamente tratando de dar respuesta aquí al gnosticismo, que era una de las herejías más antiguas de la Iglesia. Ahora, otra de las herejías que se presentó entonces fue el arrianismo. Arrio, sacerdote de Alejandría, dijo que el Señor Jesucristo era una criatura, un ser creado. El Concilio de Nicea respondió a esta herejía en el año 325 después de Cristo, cuando hizo la siguiente declaración: el Hijo es tan hombre como el mismo hombre y tan Dios como el mismo Dios. Y más adelante en la historia de la Iglesia, Socino propagó la herejía de que Jesucristo no era Dios y que la humanidad no necesitaba un salvador del pecado. Enseñó que nosotros no estábamos totalmente depravados. Hoy estas ideas constituyen la base del unitarianismo y de algunos otros cultos. Pues bien, en los próximos versículos se nos dan 9 marcas de identificación de Cristo que lo hacen a él diferente a cualquier otra persona que haya vivido y también superior a todas ellas. Leamos entonces el versículo 15 de este primer capítulo de Colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tenemos 2 de estas declaraciones aquí en este versículo que estamos leyendo. En este versículo que acabamos de leer. En primer lugar, se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Bien, esta palabra imagen corresponde al griego eikon. ¿Cómo puede ser Él la imagen de un Dios invisible? Porque uno no puede sacar una foto u obtener una imagen de aquello que es invisible. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Juan nos lo aclaró en el prólogo de su Evangelio, donde dijo: «En el principio era el Verbo, y ese fue el principio que no tuvo principio, porque Cristo no tuvo principio». Y el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Juan declaró: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Y luego, más adelante, en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de San Juan, dijo: «Y el Verbo se hizo carne». Si usted busca la historia de la Navidad en el Evangelio de Juan, aquí la tiene. Podríamos decir, nació carne. Y esa fue la forma en que él se convirtió en la imagen del Dios invisible. ¿Y cómo pudo ser? Porque él es Dios. Si él no fuera Dios, entonces no podría haber sido la imagen del Dios invisible. Bien, la segunda declaración que tenemos aquí nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Aquí se nos revela su relación con el Padre y su posición en la Trinidad. Dios es el eterno Padre. El Hijo es el eterno Hijo. Su posición en la Trinidad es la de Hijo. Primogénito indica su prioridad ante toda la creación. Su jefatura o liderazgo sobre toda la creación no significa que Él nació primero. Tenemos que entender lo que la Biblia quiere decir por primogénito. En ninguna parte de las Escrituras se nos enseña que Él tuvo su comienzo en Belén. Se nos dice que la profecía dijo que vendría de Belén. En la gran profecía del libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, se nos anunció que Él nacería en Belén, pero que sus orígenes se remontaban al principio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y el profeta Isaías, en su libro, capítulo 9, versículo 6, dijo: «Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Un niño ha nacido, pero el hijo ha sido dado. Él vino de la eternidad y asumió nuestra humanidad». El apóstol Pablo estaba tratando con una de las filosofías de aquellos días, una de esas religiones que trataban sobre los misterios. Se trataba del demiurgo y sostenía que Dios creó a una criatura inferior a él, subordinada a él. Entonces esta criatura a su vez creó a otra criatura subordinada a ella, y entonces esa otra criatura creó a otra criatura inferior. Y así sucesivamente, uno puede continuar descendiendo por esa especie de escalera hasta que uno llegue a la criatura que creó a este universo. De acuerdo con esta creencia, estas eran emanaciones de Dios. El gnosticismo enseñó que Jesús fue una de esas criaturas, es decir, una emanación de Dios. Y Pablo estaba respondiendo aquí a esa idea. Por eso dijo que el Señor Jesucristo era el primogénito de toda la creación, que Él estuvo detrás de toda la creación. La palabra griega que Él utilizó aquí fue prototokos, que significa antes de toda creación. O sea que Él no nació o comenzó a existir en la creación. Y Él fue aquel que, como ya hemos dicho, vino a este mundo hace más de 2000 años haciéndose carne. Existió antes que cualquier creación. En el Evangelio según San Juan, versículos 1 al 3, pasaje que ya hemos citado, dice: «En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como dijimos antes, Dios el Padre es el eterno Padre, y Dios el Hijo es el eterno Hijo. Nunca existió un tiempo en que Él fue concebido». En varias partes de la Biblia se le llamó al Señor Jesucristo el primogénito. Fue llamado el primogénito de toda la creación. Se le llamó el primogénito entre los muertos. Se le llamó el unigénito Hijo. El versículo 18 de este capítulo 1 de la carta a los Colosenses que estamos estudiando menciona al Señor Jesucristo como el primogénito entre los muertos. Y eso fue, por supuesto, lo que quiso decir el escritor del libro de Salmos cuando expresó en el Salmo 2, versículo 7: «Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy». Bueno, si usted lee el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontrará allí ese gran sermón predicado por Pablo en Antioquía de Pisidia, en el país de los Gálatas. Sermón en el que amplió esta idea. Pablo dijo allí, en los versículos 32 y 33, que el salmista quiso decir que él fue engendrado de entre los muertos. Cuando Jesucristo fue llamado el primogénito de toda la creación, no fue una referencia a su nacimiento en Belén. Este no es un versículo para Navidad. Significa que Él tuvo la máxima prioridad de posición. Tampoco tiene que ver en absoluto con su origen. En el Salmo 89, versículo 27, el salmista escribió: «Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra». En este pasaje quedó claro que Cristo, como el Hijo Eterno, ocupa la posición de máxima prioridad de toda la creación. En otras palabras, Él es el Creador. Y no existió ese demiurgo, ni esa serie de criaturas creadas una después de la otra. Él mismo creó todas las cosas. Ahora permítanos presentar algunos versículos más que hablan de la persona de Cristo. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, leemos: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto no parece indicar que Él es una criatura, ¿verdad? Él es la segunda persona de la Deidad. Luego, en la misma carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 7 y 8, leemos: Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice: El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así es que, estimado oyente, aquí no estamos hablando de que el Señor Jesucristo nació como una criatura. Estamos hablando aquí del hecho de que Él es Dios. Y cuando vino a este mundo, nació un niño, pero el Hijo nos ha sido dado, y Él venía de la eternidad. Recordemos que el ángel le anunció a María en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. El santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él es. Él era el Hijo de Dios antes de venir a este mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16, Simón Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que Él es. Ahora llegamos a las siguientes dos grandes declaraciones sobre el Señor Jesús. Leamos el versículo 16 de este primer capítulo de Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En tercer lugar, hemos leído: En Él fueron creadas todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas por Él, esto aclara la cuestión de ser Él una criatura o el Creador. La frase que afirma que Él es el primogénito de toda la creación no significa que Él fue creado, sino más bien que Él fue el que realizó la creación. Hay dos clases de creación: la visible y la invisible. Aquí es interesante observar que el apóstol mencionó diferentes grados y rangos en las inteligencias espirituales: tronos, dominios, principados, potestades. Hay grados en las huestes angelicales. Otros versículos de la Biblia nos dicen que hay serafines, querubines y también arcángeles. Y luego vemos que existe la clase común de ángeles. En la carta a los Efesios mencionamos el hecho de que nuestro enemigo es un enemigo espiritual. Satanás tiene sus huestes espirituales que se rebelaron con él. Así que también hay diferentes grados y rangos entre nuestros enemigos espirituales. Ahora tenemos la cuarta declaración. Es maravilloso saber que todas las cosas fueron creadas por él, pero aquí hay también otra verdad. Todas las cosas fueron creadas para él. Usted puede salir afuera esta noche y mirar a los cielos y contemplar una gran cantidad de estrellas. Recordemos que hace muchísimos años, hombres sabios miraron hacia los cielos y vieron una estrella en particular. Bueno, quizás usted puede salir a ver las estrellas, pero no va a encontrar a esa estrella en particular. Sin embargo, podrá observar otras en esa misma posición. Quizás usted se pregunte: ¿Por qué cada estrella está ocupando su lugar propio y específico en los cielos? ¿Por qué se encuentra esa estrella en esa parte del cielo? Se encuentra en ese lugar específico de los cielos porque allí es donde el Señor Jesucristo quiso que estuviera. Él no solo creó todas las cosas, sino que ellas fueron creadas para Él. Y una de las verdades más hermosas en relación a esto es que se nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. O sea, que vamos a recibir una gran porción de bienes raíces algún día. Y creo que vamos a estar muy ocupados en la eternidad y que entonces ya no seremos seres terráqueos, sino que tendremos un cuerpo nuevo liberado de la fuerza de gravedad. Estaremos viviendo en una ciudad llamada Nueva Jerusalén, y podremos viajar de un lugar a otro en este vasto universo de Dios. No sabemos cuánto de ese universo Él nos va a entregar. Él lo hizo todo, lo creó de la nada. Él lo va a hacer funcionar según le parezca a Él. Este es su universo. Y si usted se ha preguntado por qué cierta clase de árbol tiene cierta clase de hoja, bueno, fue porque así lo quiso Él. Fue hecho por Él y fue hecho para Él. Y nosotros vamos a recibir algo de esto. Hay una herencia preparada para nosotros. ¿Qué herencia la que recibiremos, estimado oyente? Nunca hemos dedicado mucho tiempo a pensar en ello porque siempre creemos que es algo especulativo. Pero seguramente todos nos preguntamos cómo será nuestra existencia cuando estemos con Él en la eternidad. Lo que sí sabemos es que será extraordinario y superará nuestra imaginación. Usted y yo, estimado oyente, vivimos nada más que en tiendas, aquí en esta tierra. Así fue como Pablo llamó a nuestros cuerpos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, Pablo dijo: «Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda, se deshace». Es decir, esta tienda, este cuerpo, regresará al polvo del cual salió cuando nosotros ya hayamos salido del mismo. «Ausentes del cuerpo», dijo Pablo, «presentes con el Señor». Cuando nos ausentemos de este cuerpo terrenal, de estos cuerpos viejos que tenemos, en los cuales vivimos actualmente, estaremos en la presencia del Señor. Y, estimado oyente, usted puede estar viviendo en un hogar cómodo y decorado con muy buen gusto, pero aún así, como persona, usted está viviendo en una tienda débil, vulnerable, lista para destruirse. Todos nosotros nos encontramos en la misma situación con los cuerpos que tenemos. Pero uno de estos días recibiremos un cuerpo glorificado y entonces recibiremos nuestra herencia. Y pensando en su entrañable hogar aquí en la tierra, considere que no va a estar en él por mucho tiempo. Pero nuestro nuevo cuerpo será para la eternidad, para estar siempre en el hogar celestial con Cristo. Esta es la perspectiva futura para el Hijo de Dios. Leamos ahora el versículo 17 de este capítulo 1 de la carta a los Colosenses. «Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten». En quinto lugar se nos dice que Él es antes que todas las cosas. Toda la plenitud residió en el Cristo preencarnado y toda la plenitud residió en el Cristo encarnado. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice: «Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad». Nosotros seremos hechos completos en Él. Él fue antes de todas las cosas. Él fue el Cristo antes de la encarnación. En sexto lugar leemos que todas las cosas en Él subsisten. Y eso quiere decir que Él mantiene todas las cosas juntas. Él mantiene la creación. Él la dirige y mantiene unido el universo. Hace ya años, en nuestra época, el hombre realizó algo muy atrevido. El hombre liberó el átomo. El Señor Jesucristo, cuando creó el átomo, sujetó a cada una de esas pequeñas partículas juntas. Y el hombre realizó lo que llamó la fisión del átomo, o sea, la rotura del núcleo del átomo con la consiguiente liberación de energía. ¿Ha pensado usted alguna vez en el tremendo poder que existe en los átomos de este universo? El hombre puede fabricar una bomba nuclear de un tamaño reducido, pero que tiene un inmenso poder destructivo. Imaginémonos entonces el tremendo poder que se encuentra en este vasto universo físico. ¿Quién está manteniendo estas cosas unidas? Se nos dice que Él no solo creó las cosas, sino que también todas las cosas en Él subsisten. Y esa, estimado oyente, es una enorme tarea en sí misma, la de mantener todo este universo unido. Y el Señor Jesucristo es el único que puede llevar a cabo esa obra. Y tenemos esta misma verdad repetida en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, versículo citado anteriormente, y que dice: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Realmente Él es una persona extraordinaria. Veamos ahora lo que se dice acerca de Él en el versículo 18 de este capítulo 1 de la Epístola a los Colosenses. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En séptimo lugar, aquí se dice que Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Creemos que este es el versículo clave de la carta a los Colosenses, que es una carta complementaria a las cartas a los Efesios y a los Filipenses. En Efesios, el énfasis recae en el hecho de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. El énfasis está en el cuerpo. En Colosenses, el énfasis se coloca sobre la cabeza del cuerpo, la persona del Señor Jesucristo. En la Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 22, leemos: «Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia». Y finalmente, en Filipenses vemos a la Iglesia con pies, caminando por el mundo, es decir, que vemos la experiencia de la Iglesia, la experiencia del creyente. Por eso decimos que son epístolas que se complementan entre sí. Y se añade aquí que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Sabía usted que hoy existe solo un hombre que ha sido resucitado con un cuerpo glorificado? Él es la primicia, el primer fruto de los que duermen. Así es que cuando un ser querido que está en Cristo muere y usted coloca su cuerpo en la tumba, lo está colocando en una morada transitoria por un poco de tiempo, porque muy pronto llegará una mañana brillante. El cuerpo es colocado a descansar, pero la persona ha ido a estar con el Señor. Y luego, cuando Él regrese a recoger a su Iglesia y sacarla de este mundo, entonces, estimado oyente, ese cuerpo resucitará en base a la resurrección de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42, «Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible». O sea, que nosotros seremos como Él es. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. «Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es». En octavo lugar leemos: «Para que en todo tenga la preeminencia», es decir, la primacía. Nadie puede pensar en algo más extraordinario que esto. La voluntad de Cristo debe prevalecer por toda la creación de Dios. Esa es la intención de Dios. Incluso a pesar de la rebelión del hombre aquí en la tierra, en el Salmo 2, versículo 6, Dios dijo: «Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte». Dios está hoy avanzando directamente, sin vacilar, inflexiblemente hacia una meta. La meta es colocar a Jesús en el trono de este mundo que hoy se encuentra en rebelión contra Dios. Este es el objetivo, este es el propósito de Dios.
Estamos a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos su compañía. No se olviden que tenemos varias opciones, varias alternativas para que se puedan poner en contacto con nosotros, porque la comunicación es muy importante.
Pues sí, lo pueden hacer llamando al teléfono 91-422-0524 o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, también pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota: info@radiocadenadevida.com. Recuerden que gracias a las aplicaciones diseñadas para smartphones pueden escucharnos en su teléfono móvil. Si usted quisiera escuchar de nuevo este espacio, lo puede hacer también yendo a la web de La Fuente de la Vida, www.lafuentedelavida.com.
Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.